Comienza la meditación de los ejercicios espirituales intensivos con el padre Antonio María Domènech, sacerdote de la diócesis de Cuenca, que dirige en Radio María el programa Moral de cada día, los viernes a las 9 de la noche.
Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, que renueve la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Hemos dejado a la Virgen despidiéndose de Jesús y podemos escuchar estas palabras como si nos las dijera ahora personalmente, antes de llegar con los apóstoles al lugar de la última cena. A morir vas, hijo mío, por el hombre que creaste. Que ofensas hechas a Dios, solo Dios las satisface. Ya no dirán en el cielo quién tal hace, que tal pague. Pues tú pagas por los hombres con el precio de tu sangre. Cuando el santo Simeón vio de lejos este instante y profetizó la espada que vendría a traspasarme, no sabía el santo viejo que había de ser tan grande. Ya me parece sentir los azotes en tu carne y la corona de espinas en tu frente venerable. Ya en la cruz te veo alzado, ya te miro agonizante, y aunque a todo me conformo, y aunque soy tuya, soy madre. Y ante estas palabras tan hermosas, solo nos queda entrar en el cenáculo con los apóstoles y ser, como dice San Ignacio, un esclavito indigno viendo la escena, escuchando lo que dicen, casi casi contemplando de rodillas, con la misma actitud que San Pedro de Verona. Él dedicó mucho tiempo a resumir toda la teología. Quería compendiar todo lo que se sabía para saber cómo había que saberlo y hasta qué punto había que profundizarlo y hacer un solo tratado que estuviera todo resumido. Y murió mártir. Y cuando cayó al suelo, con parte de la sangre que tenía en su entorno, su propia sangre, escribió el mejor compendio de teología que puede escribirse, el más breve y el más completo, escribió, creo. Creo, Señor, creo en tu presencia real en la Eucaristía, creo en el sacramento del orden, en la institución, en cómo los hiciste sacerdotes, nos hiciste sacerdotes, Señor. Gracias por este regalo, gracias por tantos sacerdotes que dan su vida por nosotros en cualquier parte, gracias por todas las veces que he tenido la ocasión de ayudar a un sacerdote, de hablar con él, de acompañarle, quizás de corregirle, e incluso nosotros de confesarle. Hoy te pedimos en esta meditación por los sacerdotes. Vamos a meditar en la Santa Cena. Vamos a preparar ya para mañana ese oficio de Jueves Santo. Vamos a poner el corazón, la mirada, el alma entera en esos misterios que ocurrieron junto a la mesa del Señor en la última cena, el lavatorio de los pies, la institución de la Eucaristía y el misterio del sacerdocio. Y ahora sí que podríamos rezar esa oración tan hermosa, pensando en el primer milagro de la consagración, la primera vez que dijo, tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. en la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Cuando era seminarista, nos enviaban en Semana Santa a ayudar a los sacerdotes, a los pueblos. Y lo recuerdo con mucho gozo. Eran unos días esperados durante todo el año. Hoy tengo entre mis manos la meditación que preparamos con el padre Javier Andrés, misionero de Cristo Rey, que estaba en Santa Cruz de Moya, en su primer pueblo donde fue destinado después de la ordenación, y ahora está en Perú, en la misión que tenemos allí. Voy a leerles partes de una meditación que preparamos hace ahora 20 años. Era para el Jueves Santo de 1999. El tiempo pasa, pero el amor del corazón de Jesús está ahí, con nosotros, siempre permanente, manifestándose de muchas maneras. Y aquel día se manifestó en una donación total del amor de Jesús, haciendo una tarea que era de esclavos. Acababa la cena pascual, lava los pies a los apóstoles. Pues vamos a mirar ahora a Jesucristo como ante el asombro de todos, cuando llega el momento de tumbarse en los divanes, como hacían los antiguos. Él no se tiende, sino que se quita el manto, se ciñe una toalla, echa agua en un lebrillo y se dispone a lavar los pies a los apóstoles. Que juntos están en Cristo la humildad y el amor. Cómo demuestra su amor a los hombres poniéndose a su servicio. Teniendo como tenía conciencia de su grandeza porque era Dios, se pone a hacer el trabajo de los esclavos, a los que no miraban ni como personas ni como hombres, los miraban como bestias. Estimaban más un lienzo embornado con una pintura que un esclavo. Mira Jesucristo lo que hace, cómo se pone a sus pies. Con razón se pasma Pedro y le dice, lavarme los pies tú a mí. Jesús, suave y manso de corazón, mira a Pedro. No para reprochar esa respuesta con aires de altanería, sino con cariño le responde, tú no sabes ahora lo que hago, ya lo entenderás después. ¿Cómo nos parecemos a Pedro? ¿Cómo nos gusta exigir siempre al Señor una respuesta? ¿Un por qué haces así las cosas? Dímelo, yo necesito una explicación, yo te lo exijo. ¿Por qué Dios me tiene que tocar a mí? ¿Por qué he de ser yo? Y Cristo mansamente nos responde cada vez. Ahora no estás capacitado para entender. Ya lo entenderás. Espera. Ten paciencia. Son las dos virtudes del cristiano. La paciencia, para llevar las cruces de nuestra vida, y la esperanza del premio final. Pero como no tenemos ni la una ni la otra, entonces nos atrevemos a replicar a Cristo sin compasión. Nos envalentonamos, porque no entendemos para nada su corazón y gritamos como Pedro, no me lavarás los pies jamás. Qué fuerte decirle esto a Jesús, ¿eh? Cuidado con no dejarnos querer por él, muy importante. Qué ingenuos, qué atrevidos. No es que seamos malos, no. Más bien somos soberbios bajo un barniz de humildad, que sabemos hacer teatro de maravilla, pero con Dios no podemos. A él es al único que no sabemos ni podemos engañar. Y entonces Jesús tiene que enfadarse un poquito y amenazarnos como a un niño se le obliga a que coma, aunque no quiera. Y responde con su sonrisa en los labios. Pero Pedro, ¿no te das cuenta que si no estás conmigo, esta vida que vives se va a convertir en un túnel interminable? ¿No ves que solo yo te puedo salvar? Solo mi sangre te puede lavar, confortar, cubrir, defender. Pero para eso te tienes que dejar lavar por mí. Si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Señor, si es así, no solo los pies, sino también la cabeza. Una virtud grande tiene Pedro, es generoso como el que más. Por eso Cristo puede decirle, el que está limpio, no ha menester sino lavarse los pies. Vosotros estáis limpios, aunque no todos. Lo decía por Judas, que iba a traicionarle. Mira el corazón de Jesús en este momento. ¿Cómo ama por un lado a los que están limpios? ¿Cómo se desangra por el otro ante la traición? Eso es todo pecado, una traición. Una entrega a Satanás. Mira cómo sufre Jesús al pronunciar estas palabras. Y por este dolor de Jesucristo y por esta angustia de tu Señor, pídele que jamás haya en ti una sombra siquiera, no ya de traición, sino de desobediencia a su voluntad, de tardanza para amarle. Mira ahora en conjunto la escena. Jesús de rodillas lavando los pies. Párate en alguno de los apóstoles, en Pedro, por ejemplo, o en Juan. Mira cómo va echando el agua sobre sus pies, cómo los enjuga. Cómo los besa. Mira con qué delicadeza lo hace todo. cómo mientras los lava los mira con aquellos ojos de amor, de bendición, de complacencia, regalándose en aquel obsequio que les hace, en hacerse esclavo para lavarles los pies. Aprende a escuchar a Cristo cuando te perdona los pecados en la confesión, cuando lo recibes en la Sagrada Comunión. Háblale de ti, de tus cosas, de lo que tu corazón te pida. Háblale y déjale hablar. No dejes de mirar a Judas. Mira cómo el Señor va buscando encontrarse con los ojos de Judas. Mira cómo busca llegar al corazón y romper aquella dureza con aquellos ojos de amor. Mira cómo Judas rehúye cruzar su mirada como la de Cristo, porque aquella mirada le ponía frente a su pecado, le hacía entender lo terrible de su traición. Contempla a Cristo cómo besa los pies de Judas. Hasta ahí llega el Señor. Pero ya puede hacer Cristo cosas por sus hermanos los hombres que si una libertad no se quiere doblegar, nada consigue. Aumenta la congoja del corazón de Jesús al ver la resistencia de Judas. Piensa un poco en las resistencias tuyas, las que le haces a Cristo, las que le haces a tu Dios. Ponlas ahora a sus pies. Tus resistencias, tus dificultades, tu no poder ver, tu ver pero no querer. Explícale ahora a tu Señor toda tu lucha interior, toda. No se la escondas. Ábresela para que te lleguen sus ojos de amor hasta el fondo. Pero con ellos entra en su gracia y entra tu querer real, total, definitivo, por él, para él, con él, vivo, a tu lado. Divino corazón de Jesús, que conociendo la negra traición de Judas, os esforzasteis en convertir al malvado lavándole los pies, llamándole amigo y dándole exquisitas pruebas de vuestra bondad. Perdonadme las muchas ofensas que he cometido contra vos, y porque no quiero seguir los pasos de Judas el traidor, concédeme la gracia de confiar siempre en tu divina misericordia.
Si Pedro lloró.
Jesús ha terminado de hacer y ahora se pone a hablar. Y dice, si Dios es glorificado en él, también glorificará al Hijo del Hombre, pronto lo glorificará. Hijitos, me queda poco de estar con vosotros. Me buscaréis, pero lo que dije a los judíos os lo digo ahora a vosotros. Donde yo voy, no podéis venir vosotros. Es decir, que no les deja ir, no nos deja ir. ¿Y entonces qué hacemos si no podemos ir con él? Si estamos ya tantos años a su lado, ¿qué tenemos que hacer? Os doy un mandamiento nuevo, que os améis unos a otros como yo os he amado. Amaos también unos a otros. En esto conocerán todos que sois discípulos míos, si os amáis unos a otros. Cuando uno conoce una comunidad, un grupo, una parroquia, en que se aman verdaderamente, se da cuenta de que allí hay discípulos del Señor, que el Señor está con ellos. Y comienza uno de los relatos más hermosos de la literatura universal, la despedida del Señor. Vamos a leerla despacito, reflexionando. En ese momento en que está la cena pascual, con todo lo que suponía para ellos, para los judíos, ya preparada, las verduras amargas, el cordero, el recuerdo de la salida de Egipto, la salida de la esclavitud, la cintura ceñida. Vamos a escuchar qué nos dice Jesús, a ti y a mí, porque la palabra de Dios es viva. Jesús está vivo entre nosotros. No sé si hemos tenido ocasión de meditar el sermón de la despedida, el discurso que les da a los apóstoles justo antes de la pasión. Pero conviene leerlo despacio, sin prisa. Como si estuviéramos allí, como si nos lo dijera a nosotros. No se turbe vuestro corazón. Creed en Dios y creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no, os lo habría dicho, porque me voy a prepararos un lugar. Cuando vaya y os prepare un lugar, volveré y os llevaré conmigo, para que donde estoy yo, también estéis vosotros. Y a donde yo voy, ya sabéis el camino. Tomás le dice, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le responde, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. La única manera de llegar al cielo es a través de Cristo, a través del camino. Y la única verdad es Él, y también es Él el que da la vida. La verdad no es relativa, no tiene cada uno su verdad. ¿Sabes, Teresa, qué es amarme con verdad? Entender que todo es mentira lo que no me agrada. El otro día dije esto y me dijeron que era un poco provocador, pero no le veo una explicación al sacerdocio más clara, más necesaria y casi casi unívoca que no se pueda entender de otra manera que decir que es mentira todo lo que no agrada a Jesús en base a estas palabras del Evangelio. Estamos leyendo el Evangelio de Juan, el capítulo 14. No entiendo que eso sea provocar. Y el que no vea que este es el camino, la única razón de nuestro existir, tiene un problema con su sacerdocio, ¿eh? Incluso con el ser cristiano. Si somos cristianos es para que sepan todos que Jesucristo es el camino, incluido nosotros, por supuesto. Si me conocierais a mí, sigue Jesús, conoceríais también a mi Padre. Ahora ya lo conocéis y lo habéis visto. Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le replica, hace tanto que estoy con vosotros y no me conoces, Felipe. Quien me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Lo que yo os digo no lo hablo por cuenta propia. El Padre que permanece en mí, él mismo hace las obras. Creedme, yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Si no, creed a las obras. Cuando hablábamos de los milagros, dan testimonio, porque todavía hoy veremos milagros si creemos en él, de las palabras de Cristo. Si no nos creemos sus palabras, por lo menos creamos las obras. Igual pasa con nosotros. A veces nuestra palabra no es creída, pero nuestra vida sí que puede ser un testimonio, o por lo menos debería serlo. Y también pensemos que nos dice a nosotros eso de tanto tiempo estoy con vosotros y no me conoces. Hemos podido disfrutar tantas veces del amor de Dios, del trato amoroso del Señor con nosotros, no solamente en la oración, sino en muchos momentos de la vida, con muchos regalos, con muchos detalles, a través de muchas personas, que poco a poco o lo vamos olvidando, o no lo agradecemos, o nos pensamos que es normal. Y cuando tú descubres las vidas, las tristezas, los dolores de algunas personas que conoces, que no han hecho menos que tú, sino que simplemente han recibido menos regalos, pues un poco te da como vergüenza o te quedas abrumado de ver todo lo que el Señor nos da. La misma radio es un regalo de Dios que lleva ya 20 años y que ha acompañado la vida de mucha gente y ha acercado a mucha gente a Dios, pero que hay gente que no conoce o que no le puede dedicar tiempo. El tiempo dedicado al Señor es también otro regalo. A veces llenamos nuestro tiempo de cositas que no le dejan espacio al camino y la verdad y la vida. Vamos a seguir. En verdad os digo, el que cree en mí, también él hará las obras que yo hago y aún mayores, porque yo me voy al Padre. Y lo que pidáis en mi nombre, yo lo haré para que el Padre sea glorificado en mí. Si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré. Está bastante claro, ¿no? Es decir, hará las obras que yo hago y aún mayores. ¿Por qué no hacemos milagros? Porque no creemos en Cristo, de verdad. Si no, tendría que haber milagros a nuestro alrededor. Porque lo que pidáis en mi nombre, yo lo haré para que sea glorificado en el Hijo, el Padre. Yo creo que no cabe una interpretación psicológica o subjetiva. Yo creo que está claro, es evidente. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Claro, los mandamientos guardados y cumplidos como fruto del amor tienen otro planteamiento muy distinto a las obligaciones, al peso y la carga de lo que debo hacer. No, es fruto del amor. No dejo de hacer nada que tenga que hacer, pero lo hago porque amo. Igual pasa en el matrimonio, ¿eh? Cuando uno cumple con su esposa o con su esposo las obligaciones de cada día, con los hijos, lo vive de otra manera. Como que cambia el sentido del actuar de su vida. Yo le pediría al Padre que os dé otro paráclito que esté siempre con vosotros, el Espíritu de la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo ve ni lo conoce. Vosotros, en cambio, lo conocéis porque mora con vosotros y está en vosotros. ¿Conocemos al Espíritu? Bueno, es lo que tendría que ser. No os dejaré huérfanos. Volveré a vosotros. Dentro de poco el mundo no me verá, pero vosotros me veréis y viviréis, porque yo sigo viviendo. Entonces sabréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que acepta mis mandamientos y los guarda, ese me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Claro, si Jesús está en los demás como está en nosotros, ¿cómo no vamos a amarnos? Alguna vez he dicho que en las comunidades, en las parroquias, en las familias donde habita Jesús, se les conoce el amor entre ellos. Mirad cómo se aman, decían de los primeros cristianos. Pero ¿creemos realmente que Jesús está en los demás? ¿Creemos realmente que Jesús está dentro de nosotros? Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿qué ha sucedido para que te reveles a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: El que me ama guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada en él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que estáis oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Os he hablado de esto ahora que estoy a vuestro lado, pero el Paráclito, el Espíritu Santo que enviará el Padre en mi nombre, será quien os lo enseñe todo y os vaya recordando todo lo que os he dicho. El Espíritu Santo será quien os lo enseñe todo. Esta noche, si Dios quiere, meditaremos sobre el Espíritu Santo, un poquito, sobre Pentecostés. ¡Qué misterio! Que sea el Espíritu el que nos vaya recordando lo que nos ha enseñado Jesús. Y también le podríamos preguntar, como Judas, ¿por qué te revelas a nosotros y no al mundo? Hemos recibido tantos regalos del Señor, no solo a través de la revelación general de la Sagrada Escritura, sino de pequeñitas revelaciones a lo largo de nuestra vida. Pero o no las sabemos escuchar, o no las queremos seguir, o se nos olvidan. Tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos lo vaya recordando. Y mirad qué hermoso. La paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy yo como la da el mundo. Que no se turbe vuestro corazón, ni se acobarde. Me habéis oído decir, me voy y vuelvo a vuestro lado. Si me amarais, os alegraríais de que vaya al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Os lo he dicho ahora antes de que suceda, para que cuando suceda creáis. Claro, cuando amamos a nuestros seres queridos y nos faltan, deberíamos alegrarnos de que van al Padre, como de Jesús. Pero a veces el egoísmo de quedarnos sin ellos es más grande que el gozo de que se van al Padre. Ya no hablaré mucho con vosotros, pues se acerca el príncipe de este mundo. No es que él tenga poder sobre mí, pero es necesario que el mundo comprenda que yo amo al Padre y que como el Padre me ha ordenado, así actúo. Levantaos, vámonos de aquí. Después les habla del mandamiento nuevo del amor, que ya hemos leído del Evangelio de San Lucas, y vuelve a hablar del Espíritu Santo. Si el mundo os odia, sabed que me ha odiado a mí antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo os amaría como cosa suya. Pero como no sois del mundo, sino que yo os he escogido sacándoos del mundo, por eso el mundo os odia. Recordad lo que os dije, no es el siervo más que su amo. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Claro, cuando una persona recibe solo alabanzas y complacencias del mundo, hay que tener cuidado porque puede ser que no esté realmente siguiendo a Cristo o que Cristo no sea su maestro, porque no es el siervo más que su amo. Si al Señor le persiguieron, nos tienen que perseguir si no está fallando algo. Y todo eso lo harán con vosotros a causa de mi nombre porque no conocen al que me envió. Si yo no hubiera venido y no les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa de su pecado. El que me odia a mí, odia también a mi Padre. Claro, hoy día todo el mundo puede recibir la palabra de Dios. Basta con buscar la verdad y poner Jesús en Google. No hace falta más. Y ya se explica, porque no se puede parar. Y a lo mejor en otros países es más complicado, pero en Europa todo el mundo que quiere puede recibir una palabra del Señor, puede recibir los sacramentos, puede interesarse. Otra cosa es que no tengamos interés o pensemos que no tenemos tiempo. Si yo no hubiera hecho en medio de ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora las han visto y me han odiado a mí y a mi Padre para que se cumpla la palabra escrita en su ley. Me han odiado sin motivo. Es cierto que criticamos mucho a los sacerdotes, muchas veces en muchos lugares. Se ha puesto como bandera de batalla contra la Iglesia. Y es cierto que hacemos muchas cosas mal. Pero lo doloroso es cuando te critican por hacer las cosas bien. Porque has ido a ver a un enfermo a dar en los sacramentos, porque has ido a visitar algunas casas que querían verte, porque das la catequesis a los niños o por cualquier tema. Dice el profeta Isaías, hay de a los que al bien llaman mal. Cuando nos critican por hacer algo mal, pues es casi una bendición, porque mira, por lo menos te enteras de que te has equivocado. Pero que critiquen lo que está bien es como el cinismo máximo. Y cada vez pasará más, ¿eh? No nos vamos a pensar esto que es una cosa de hace 2000 años solo. Me han odiado sin motivo. Sí, pasa, pero también entre los cercanos. No solamente lo hacen los enemigos de la iglesia que quieren destruirla. No, no. Pasa más de lo que parece. Cuando venga el Paráclito, que os enviaré desde el Padre, el Espíritu de la verdad que procede del Padre, él dará testimonio de mí. Y también vosotros daréis testimonio de mí, porque desde el principio estáis conmigo. Qué consuelo más grande si el Señor nos dice, desde el principio estás conmigo. Os he hablado de esto para que no os escandalicéis. Os excomulgarán de la sinagoga. Cuidado que la sinagoga era la iglesia de entonces, ¿eh? No estaba hablando de otra religión como pensamos ahora. O sea, los vuestros os dirán que os calléis, que no recibáis al Señor, que no leáis la Escritura, os echarán. Bueno, puede ser. Más aún, llegará incluso una hora cuando el que os dé muerte pensará que dé culto a Dios. Y esto lo harán porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Cuando hagan esto, ¿no? Cuando os maldigan los vuestros, creerán que hacen bien. Nos lo está diciendo el Señor. A nosotros, a ti y a mí. Os he hablado de esto para que cuando llegue la hora os acordéis de que yo os lo había dicho. No os dije estas cosas desde el principio porque estaba con vosotros. Ahora me voy al que me envió. Y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Sino que por haberos dicho esto, la tristeza os ha llenado el corazón. Cuidado con la tristeza, ¿eh? Que no viene de Dios. Sin embargo, os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a vosotros el Paráclito. En cambio, si me voy, os lo enviaré. Puede haber temporadas en que nos parezca que Jesús se ha alejado y no está con nosotros. Y es el momento de pedirle entonces al Señor el Espíritu Santo, porque Él nos lo prometió. Y cuando venga, dejará convicto al mundo acerca de un pecado, de una justicia y de una condena. De un pecado porque no creen en mí. De una justicia porque me voy al Padre y no me veréis. De una condena porque el príncipe de este mundo está condenado. Muchas cosas me quedan por deciros, pero no podéis cargar con ellas por ahora. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad plena. Pues no hablará por cuenta propia, sino que hablará de lo que oye. Y os comunicará lo que está por venir. Él me glorificará, porque recibirá de lo mío y os lo anunciará. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso os he dicho que recibirá y tomará de lo mío y os lo anunciará. Bueno, llegará un momento en que el Espíritu nos anunciará lo que está por venir. Son las profecías. Lo que pasa es que no nos creemos lo que dice la Biblia. Pero el Espíritu nos comunicará lo que está por venir. Esto no es para interpretarlo de una manera, como he dicho, subjetiva o simbólica. Que no, que está así, claro. ¿Tú te lo crees o no? Porque si no te lo crees, pues cierra y vamos a hacer otra cosa. Deja de leer, apaga la radio y ponte a escuchar un grupo de música. Que a lo mejor eso sí te lo crees. Pero lo que pasa es que muchas veces no nos creemos la Biblia ni nosotros. Dentro de poco ya no me veréis. Pero dentro de poco me volveréis a ver. Comentado entonces algunos discípulos, ¿qué significa eso de dentro de poco ya no me veréis, pero dentro de poco me volveréis a ver y eso de me voy al Padre? Y preguntaban, ¿qué significa ese poco? No entendemos lo que dice. Comprendió Jesús que querían preguntar y les dijo, ¿estáis discutiendo de eso que os he dicho? ¿Dentro de poco ya no me veréis y dentro de otro poco me volveréis a ver? En verdad os digo, vosotros lloraréis y os lamentaréis mientras el mundo estará alegre. Vosotros estaréis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en alegría. La mujer cuando va a dar a luz siente tristeza porque ha llegado su hora. Pero en cuanto da luz al niño, ni se acuerda del apuro, por la alegría de que al mundo le ha nacido un hombre. También vosotros ahora sentís tristeza, pero volveré a veros, y se alegrará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestra alegría. Esto es una hermosura. O sea, el día que Dios te da la gracia de vivir la alegría permanente y que nadie te la quite, ya solo te queda compartirla. Ese día no me preguntaréis nada. En verdad os digo, si pedís algo al Padre en mi nombre, os lo dará. Insiste el Señor, ¿eh? Hasta ahora no habéis pedido nada en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestra alegría sea completa. Os he hablado de esto en comparaciones. Viene la hora en que ya no hablaré en comparaciones, sino que os hablaré del Padre claramente. Aquel día pediréis en mi nombre, ¿Y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros? Pues el Padre mismo os quiere, porque vosotros me queréis y creéis que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y me voy al Padre. Le dicen sus discípulos: ahora sí que hablas claro y no usas comparaciones. Ahora vemos que lo sabes todo y no necesitas que te pregunten. Por ello creemos que has salido de Dios. Les contestó Jesús: ¿ahora creéis? Pues mirad, está para llegar la hora, mejor ya ha llegado, en que os disperséis cada cual por su lado y a mí me dejéis solo. Pero no estoy solo porque está conmigo el Padre. Os he hablado de esto para que encontréis la paz en mí. En el mundo tendréis luchas, pero tened valor, yo he vencido al mundo. Cuidado de no dejar solo a Jesús, nos está avisando muy claro. Que no nos dispersemos. Y viene la oración sacerdotal, una de las plegarias más hermosas del Evangelio. Vamos a meditarla también poco a poco, leyendo, es el capítulo 17 del Evangelio de San Juan. Si podéis, cogedlo y lo seguimos. Mientras ahora meditamos todas estas palabras con algo de música. Estamos meditando los misterios de la Santa Cena. Hemos empezado con el lavatorio de pies en estos ejercicios intensivos de Radio María, que pueden ustedes obtener cuando terminan en los podcasts que hay en la red, y así se pueden compartir y se pueden escuchar en otro momento. Sin embargo, la Eucaristía y el sacerdocio los trataremos mañana, Jueves Santo, en la meditación que tendremos a las 11 de la noche, la única del día, jueves a las 11 y viernes a las 3, el momento de la muerte del Señor. Nos quedan para esta tarde a las 6 y a las 11 de la noche también las dos últimas de este ciclo intenso de lunes, martes y miércoles santo. Espero que puedan rezar y que, si no les sirve, sigan adelante con otra cosa, pero que no pierdan el entorno y el silencio necesarios para vivir los oficios y los misterios de la pasión, la muerte y la resurrección del Señor muy cerquita de Él. Sigamos con la oración sacerdotal. El final del Sermón de la Cena, el Evangelio de San Juan, el capítulo 17, dice así: Así habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique a ti. Y por el poder que tú le has dado sobre toda carne, dé la vida eterna a todos los que le has dado. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. Yo te he glorificado sobre la tierra, he llevado a cabo la obra que me encomendaste. Y ahora, Padre, glorifícame junto a ti, con la gloria que yo tenía junto a ti antes que el mundo existiese. He manifestado tu nombre a los que me diste de en medio del mundo. Tuyos eran, y tú me los diste, y ellos han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todo lo que me diste procede de ti, porque yo les he comunicado las palabras que tú me diste, y ellos las han recibido, y han conocido verdaderamente que yo salí de ti, y han creído que tú me has enviado. Luego, todo aquello que predicamos viene del Padre. Por eso no predicamos opiniones. Por eso la Iglesia no se conforma de la mayoría de los votos sobre un tema concreto. Porque no es una opinión personal, es la doctrina del Padre a través de Jesucristo. Y el que predica otra cosa se equivoca. Te ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por estos que tú me diste, porque son tuyos. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío. Y en ellos he sido glorificado. Dios quiera que sea glorificado el Señor en nosotros siempre. Dios quiera que seamos de los suyos. Ya no voy a estar en el mundo, pero ellos están en el mundo mientras yo voy a ti. Padre Santo, guárdalos en tu nombre, a los que me has dado, para que sean uno como nosotros. Tenemos que ser uno, ¿eh? No tenemos que ser grupitos, conjuntos separados. Está muy claro, tampoco hay que interpretarlo, para que sean uno como nosotros, como el Padre y el Hijo, nada más y nada menos. Cuando estaba con ellos, yo guardaba en tu nombre a los que me diste y los custodiaba. Y ninguno se perdió, sino el Hijo de la perdición, para que se cumpliera la Escritura. Ahora voy a ti, y digo esto en el mundo para que tengan en sí mismos mi alegría cumplida. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los ha odiado porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Luego quiere decir que si nosotros somos del mundo, no somos de Cristo. Tampoco hay que interpretarlo mucho, está claro. No ruego que los retires del mundo, sino que los guardes del maligno. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los envío también al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. No solo por ellos ruego, sino también por los que crean en mí por la palabra de ellos. Así que el Señor ruega por todos los oyentes de la radio. Si creemos en el Señor por la palabra de los que hablamos aquí, que tendría que ser así. Para que todos sean uno como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Y si el mundo no cree que el Padre ha enviado a Jesucristo, es que no somos uno. Yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean completamente uno, de modo que el mundo sepa que tú me has enviado y que los has amado a ellos como me has amado a mí. Qué gozo que nos ame así el Padre. Lo que pasa es que lo leemos poco. No sé si se han dado cuenta de la cantidad de veces que dice que seamos uno. Debe ser algo importante, a lo mejor. Padre, este es mi deseo, que los que me has dado estén conmigo donde yo estoy y contemplen mi gloria, la que me diste porque me amabas antes de la fundación del mundo. Y contemplen mi gloria, no se está refiriendo a dentro de 200 años, en la resurrección de la carne. Está hablando en presente. Y Dios sabe, ¿no?, los tiempos verbales, supongo. ¿O no? Luego, quiere que contemplemos su gloria aquí también. No es un símbolo, no está hablando del futuro, no está hablando de lo etéreo, de lo que no existe. Padre justo, si el mundo no te ha conocido, yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Les he dado a conocer y les daré a conocer tu nombre, para que el amor que me tenías esté en ellos y yo en ellos. Esto es una preciosidad, si lo meditáramos más, ¿eh? Como bautizados, como sacerdotes. Y termina así todo lo que es el discurso de la cena, que a continuación pasa al relato de la pasión, saliendo ya lo que es el capítulo 18. Después de decir esto, salió con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron allí él y sus discípulos. Judas, el que lo iba a entregar, conocía también el sitio. Ya nos podemos quedar rezando un poquito junto al huerto de los olivos y pidiéndole al Señor que no nos pueda el sueño, porque al final, después de haber oído todo esto, los apóstoles también se durmieron. Yo no sé si lograban alcanzar la profundidad, el sentido, el amor transmitido a través de las palabras del Señor. No sé si eran capaces, en su sencillez y con su poquita fe, de saber hasta qué punto el Señor se les estaba regalando, les estaba prometiendo el Espíritu Santo, les estaba avisando de la importancia de no separarse entre ellos. Tantas cosas hermosas que tendríamos que leer una y otra vez, que tendríamos que mirar si en nuestras comunidades parroquiales, en nuestros movimientos, en nuestros grupos, en nuestras órdenes religiosas, somos uno entre nosotros y también con los demás. Porque no está diciendo solo que vosotros, los que hayáis nacido en el mismo lugar, o tengáis las mismas normas, o estéis en la misma diócesis, seáis uno. No, se está refiriendo a todos. Para que el mundo crea que tú me has enviado. Nada más y nada menos. Que todos sean uno para que el mundo crea que tú me has enviado. Y cuando no somos uno, no damos razón de nuestra fe a los demás. Y creo que somos responsables de esto, ¿eh? Porque todo el mundo se cree que su manera de rezar es la mejor, que su grupo es el más santo y que todo el mundo tiene que pertenecer al grupo suyo y que los demás no, ¿eh? Atención a esto, muy peligroso y advertido nada más y nada menos que en el sermón de la última cena, después de instituir el sacramento del orden, el sacramento de la Eucaristía y de lavarnos los pies, después de habernos dicho, amaos unos a otros como yo os he amado, pero que no se conforma con el amor de unos a otros, da un paso más y dice que seamos uno. Entonces todos estos grupitos que desprecian al resto porque se piensan que dentro de ellos está la única verdad plena y el mejor camino y la tabla de salvación estrecha que llevará a las gentes al cielo, que se han perdido. ¿A qué clase no fueron en el seminario? Cuidado, ¿eh? Porque es grave. Porque el mundo por ellos no creerá que tú me has enviado. ¿Lo dice Jesús aquí? ¿O no lo hemos entendido? Entonces, cuando estamos en contra de lo que dice el Papa, o no estamos apoyando a nuestro obispo, o nos pensamos que nuestros compañeros sacerdotes son inferiores a nosotros, peores, como si fueran de que hubieran recibido un orden sacerdotal de una categoría distinta, estamos perdiéndonos la oportunidad de que todos sean uno viéndonos, que crean en el Padre que le ha enviado al Señor, porque no damos ejemplo. Esto es muy peligroso y está más extendido de lo que parece. Claro que cada uno tiene que dar fruto donde está, pero sabiendo que los demás hacen mucho bien, que no estamos por encima de nadie y que si no estamos codo con codo con aquellos que el Señor ha puesto a nuestro alrededor como ministros de los sacramentos y de la palabra de Dios, algo estamos haciendo mal. ¿O es que pudo decir Felipe, uy, yo con Mateo no voy a ir porque como era cobrador de impuestos, el pobre hombre, en el fondo seguro que tiene algo de codicia que todavía le queda? O Pedro decir que cómo va a ir con Juan, que es un crío. Él, que sí que es mayor, él tendrá la unción verdadera del Espíritu y Juan tiene que aprender de él porque no tiene experiencia. Y Santiago podría decir, uy, como yo, que he ido a España y he vuelto, ahora voy a llegar con estos que no se han movido de aquí, llevan todo el día sin hacer nada. O sea, cuidado con las tentaciones de
autoensalzamiento y exclusividad dentro de la iglesia, porque nos ha dicho el Señor durante toda la oración sacerdotal, como 7 veces, que todos sean uno como tú y yo somos uno, para que el mundo crea que tú me has enviado. Solo tenemos ese fin, y la única manera de llegar a ese fin, para que la gente crea que el Señor ha sido el enviado de Dios, el Mesías ungido, el prometido desde todos los siglos, el que nos abre las puertas del cielo con su sangre, el único camino que hay es Jesucristo y que todos sean uno. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y que todos sean uno como tú y yo somos uno. Perdonen que insista, pero lo veo fundamental. Y cuando alguien les diga, ellos no, pero yo sí, o yo sí, pero ellos no, cuidado, porque ese espíritu no es de Dios. No entra dentro de la oración sacerdotal del Señor en la Santa Cena. Vamos a terminar con unas palabras con Jesús, agradeciéndole todo lo que nos ha dado, todo lo que nos ha dicho, y pidiéndole que estos días del Triduo Pascual no pasen en nuestra vida como unos días más. Jesús, que lo que yo vivo junto a los pasos de la Semana Santa, en las procesiones cuando salimos de la iglesia, cuando vamos por los pueblos o por las ciudades, o cuando las sigo por la televisión o incluso por la radio, que no sea solamente un tiempo de descanso o de historia de nuestra tierra o de una cultura folclórica, sino que sea realmente un encuentro contigo, Jesús doloroso, que me des tu dolor, Jesús glorioso, que me des tu gloria, Jesús gozoso, que me des tu gozo, Jesús luminoso, que me des tu luz, para que pueda yo transmitirla a los demás, vivirla con ellos, que pueda dar razón de mi esperanza a través de la alegría que tú me das, que pueda contagiarla a la gente que la ha perdido porque hace tiempo que se ha olvidado de ti, porque no te tiene vivo con él, allá donde vaya, y que donde se mueve, vengas tú, como aquel sacerdote de Madrid que cuando subía al autobús se equivocaba y pedía 2 billetes porque iba siempre contigo vivo. Y el revisor se le quedaba mirando y le decía 2 billetes. Y dice, ay, perdone, si es que iba hablando con Jesús y pensaba que también pagaba. No es un juego, no es un chiste, no es una manera de verlo. Jesús está vivo entre nosotros si nosotros le aceptamos. Si no, como es muy respetuoso, se marcha. Ven, Señor, ven pronto, Señor. Ven a vivir con nosotros. Muéstrate a nosotros a través de tus obras, a través de tu espíritu. Envía, Señor, tu espíritu y renueva la faz de la tierra. Renuévanos, Señor, a toda la iglesia, a tus ministros, a los sacerdotes, a aquellos que nos has regalado ser sucesores de los apóstoles, ser transmisores de la palabra de Dios y traer al altar en nuestras manos tu cuerpo y tu sangre, mientras los ángeles cantan, santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Que seamos transmisores de tu unidad, de tu verdad, de tu palabra y de tu paz. Gracias, Señor, por este rato de meditación. Déjame estar un poco más contigo y que podamos unirnos de nuevo en la oración todos esta tarde a las 6 y ya por la noche a las 11 en una meditación hermosa del amor de tu corazón, del Espíritu Santo, de los dones, que así sea.
Finaliza la meditación de ejercicios espirituales intensivos que dirige este año el padre Antonio María Domènech, sacerdote de la diócesis de Cuenca, que dirige en Radio María también el programa Moral de Cada Día.